Bien, estamos en el momento de la literatura en donde tranquilamente, sin apuros, porque hoy tenemos una jornada larga.
¿Ah, sí?
Después de acá nos vamos a ver cómo prenden la antorcha.
Ah,
El
sí, el
pebetero.
pebetero, que lo prende
Eso te iba a
Pelé.
decir, ¿no? Que hubo un chiste muy gracioso.
Sí.
A ver, el chiste que nosotros sabemos y que compartimos con Diego Armando Maradona. Había un título justamente de Clarín. Mirá qué ingenioso el
Estuvo
diario.
ingenioso, sí.
El gran diario argentino, hablando del pebetero y relacionándolo con Pelé, casi indirectamente. Un visionario el periodista, ¿no?
Sí, un chascarrillo.
Un chascarrillo.
Un prodiego.
A las 18 horas arranca esto. ¿Te interesan
Mira,
los Juegos Olímpicos?
¿sabes que este año no? Para
A mí
nada.
tampoco,
No
¿no?
sé por qué no estoy para nada entusiasmado con lo que pueda llegar a pasar con los Juegos
Yo
Olímpicos.
tampoco. Más ayer, ¿no? Después de
¿Por
ver
qué
la
no,
derrota de Argentina.
mala ondas? ¿Por qué no?
¿Qué sé
No sé, será el
Están acá
contexto.
cerquita. Son los primeros de Sudamérica.
¿Estaremos
Va a
madurando?
estar Macri en la presentación hoy.
Bueno.
Ya estuvo con Bonadeo.
Nah, ya eso fue una
Qué bien,
ironía
¿eh? No, digo,
totalmente.
está bien que Bonadeo se dedica a los Juegos Olímpicos, que sabe bastante, pero bueno.
Sabe mucho de deporte ese señor.
Sí,
Sí, eso es verdad.
después derrapa, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
Yo me voy a
Eso.
poner en fundamentalista
Sí.
y la industria cultural es la que nos adormece para no prestar atención a lo que
A otras
verdaderamente
Muy
pasa, ¿no?
bien, muy
Entonces
bien.
cada vez
Está
más
bien.
nos meten cada vez más cosas para que nos interese eso, el ocio y la diversión y no lo que está sucediendo en realidad. Ya bastante en la trampa caigo con el fútbol porque como para encima meterme con los Juegos Olímpicos.
Los
Yo
Juegos
creo que en
Olímpicos.
realidad lo que tiene que ver de tanto no, no te entusiasmo es porque se ha extendido tanto la vuelta del fútbol en nuestro país que ya te olvidaste que
Sí,
existía un torneo de fútbol en nuestro país,
totalmente,
¿o no?
totalmente. De hecho, ahora tiraron el fixture y ni me fijé.
Ya le perdiste totalmente el interés.
Un poco quiero evitarlo también para no caer justamente en esto, de
Bien.
estar todo el tiempo interesado en cosas que nos ponen como placebos.
Ahí está.
Así
Muy
que
bien,
bueno,
se puso
me puse
filósofo, ¿eh?
filosófico, sí, y por
Encima
eso.
se vino y con una estrella roja en el pecho.
Ah,
¿Está?
¿viste? Estoy bravo, hoy estoy
Ah,
bravo.
bravo,
Y
¿eh?
de
No
lo que
te lo
vamos a hablar.
cruces Arance en la calle, ¿eh?
De lo que vamos a hablar. Porque hay una antología poética que está dando vuelta, que está declarada por decreto. Y voy a empezar a leer algo antes de presentar a quien está del otro lado de la línea, que está escrito por ella. Así que lo voy a
Bien.
leer. A esta época, ¿cómo la vamos a llamar? Estos textos son el cruce entre el barro de las cosas, la incertidumbre sin épica visible y la apuesta por el acontecimiento. Que demos el salto a la posibilidad de decretar nuestras propias necesidades y urgencias. Acá no se trata de imaginación al poder, más bien diría por ahora imaginación en la pregunta, en el murmullo diario, en la elocuencia del absurdo que nos atraviesa cada día, la afirmación que lejos de argumentar sella subjetividades del odio profiláctico. Los textos de antología de necesidad y urgencia desbordan de preguntas, de suspensión. Van a mirar cómo se abren los sentidos comunes, cruentos y ciegos, cómo se abren, y allí se puede ver la carnadura que nos devuelve otra cosa. Esto está escrito por Verónica Luna, quien está del otro lado de la línea y es la prologuista de la antología de Necesidad y Urgencia, poemario a partir de Cambiemos. Vero, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal, Leo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, muy bien. Acá mirando el prólogo también porque temía que me preguntaran algo y no tenerlo a mano, pero ya hiciste muy bien tu parte, Leo, así que no, no es necesario.
Bueno, primero contanos qué es esta antología de necesidad de urgencia.
Bien, bueno, es difícil un poco hablar de la antología de necesidad y urgencia porque por la misma forma en la que surge, ¿no? Como una idea para pensar qué se puede hacer, o más que qué se puede hacer, qué hay en torno a la escritura, a la literatura, a la poética, qué hay de lo que está pasando en eso y cómo se enfrenta con la lengua a la época que todo el tiempo nos lleva a preguntarnos y a dejarnos casi sin palabras, ¿qué es esto, no? El otro día leí una nota muy buena sobre la foto de Snapchat entre Macri y Tinelli,
Sí.
y uno podía pensar ahí en esa especie de banalidad del mal, por decirlo de alguna forma, y ayer uno se desayuna, va, se desayuna no, pero se evidencia toda la barbarie en relación a la detención de Eve, y hoy uno lo sigue viendo, que parece que es como una película, ¿no? Que en cualquier momento la pueden detener y hacer de eso todo un evento escandaloso, y de modo que frente a eso, que todo el tiempo nos deja con la pregunta de qué es, digamos, qué pasó, qué es esta cosa que se va de los parámetros de lo que uno puede considerar democracia, pensamiento político, esfera política, derechos humanos, respeto por los derechos. Bueno, ¿qué hacía la lengua con eso?
Uh-huh.
Y Ana Rocío Yulí, que es una amiga, escritora, poeta, que es la que hace la selección, empieza a ver que muchos de sus contactos y amigos poetas en Facebook están escribiendo en torno a la situación, y ahí empieza como una especie de cadena interminable, ¿no? Donde eso le pregunta a algunos y dicen sí, buenísimo, me encanta, y esos le preguntan a otros y otros a otros. Bueno, ahí entra Celeste Diez, que también convocó a muchísimos poetas de distintos lugares. Después sí, decididamente fue Ana a buscar a algunos poetas quizás más alejados del circuito La Plata, Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, como poetas de Tucumán, de Santiago del Estero, del Sur. Y bueno, se armó así una antología bastante grande ya, porque lleva más de 70 autores, bajo el concepto de necesidad y urgencia, poesía por decreto, que tenía que ver un poco con dar vuelta esa cosa casi pragmática en la que se habían convertido los decretos durante enero y febrero, ¿no? Digamos que todo lo que al gobierno no le convenía se decretaba lo contrario, y era una cosa así como un poco expeditiva y al mismo tiempo bien representativa del ajuste, ¿no? Entonces, en ese sentido, la antología de necesidad y urgencia tiene que ver con, bueno, qué hacer con la lengua contra esa instancia de ajuste, contra esa instancia de ajuste desde la arbitrariedad, desde los recortes, desde una lengua que a su vez se impone casi como homogénea, ¿no? Digo, que es terrible cómo hoy por hoy la política, digamos, en los discursos de Macri, ¿no? Para ponerlo en ese lugar. Uh-huh. Los medios de comunicación y el murmullo cotidiano del sentido común parecen ir en la misma línea. Entonces, eso también es como asombroso, ¿no? Como además de todo se nos quiere imponer una lengua en la que todos hablemos iguales. Uh-huh. Donde sí. Se diga, Eve es una corrupta y sea muy difícil salir de ahí.
Uh-huh.
Y en ese sentido la poesía podía de alguna forma rastrillar los sentidos comunes para ver qué otras cosas hay ahí en la lengua, cómo se puede abrir todo esto.
Y cómo se presenta esta antología, ¿no? En relación a la contemporaneidad, porque como vos bien decías, esto viene trabajándose hace meses o desde el principio de la gestión, y esta gestión justamente nos tira noticias nuevas todos los días.
Sí, es una buena pregunta, Leo, porque, bueno, lo pienso, por eso decía que hoy es difícil hablar de esto, porque hay como una tensión también ahí, que es entre la urgencia de la coyuntura, uh-huh. Me parece, o esa escritura de la coyuntura, y la contemporaneidad quizás como una pregunta que no se saca de encima la coyuntura, es decir, bueno, hoy el problema es la detención de Eve, pero que puede pensar más allá de eso, y puede moverse de alguna forma entre sentimientos de época, por decirlo de alguna manera. Digo, me parece que en tanto poemas, ¿no? Como no dejan de ser literatura, o son principalmente literatura, no es que no dejan de ser literatura, y muchos de estos poemas no hablan directamente de la situación política del país, ni son consignas, ni son formas de decir qué es lo que se debería hacer, ni son necesariamente textos de denuncia. Lo que permiten es abrir, ¿no? Digamos, abrir esas preguntas que no están en otros lugares, que nuestra propia gramática de la comunicación la impide, porque nosotros nos comunicamos todo el tiempo y tratamos de ser lo más lineales posibles y mantenernos dentro del código que la lengua nos propone para hablar, sin que piensen que somos locos.
Uh-huh.
Y la poesía con eso puede hacer otra cosa, de modo que claro. Ahí me parece que la contemporaneidad juega todo el tiempo en la pregunta que vale la pena volver a hacerse.
Bien, Verónica Augusto te habla. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, a ver, yo me quiero centrar en algo, ¿no? Y que también lo charlábamos fuera del aire con Leo a la hora de conocer que íbamos a hablar con vos, ¿no? Y sobre este trabajo. Me pregunto también, ¿no? A la hora de pensar este contexto, disparadores me surgen, ¿no? Y por ahí la pregunta se va por diversos lados, pero pensar la poesía desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de la meritocracia y también el contenido y las palabras que se usan, ¿no? Y el discurso que es tan propio de, por ahí, de los protagonistas en este preciso momento del gobierno de Cambiemos. Implica que se le dé otro sentido totalmente distinto y quizás, si se me permite, ¿no? El concepto, un poco más estructurado y no tan, a ver, subjetivo.
No te entendí, perdóname al principio, ¿a qué te referís vos con pensar la poesía desde la meritocracia?
Y también desde la filosofía de Cambiemos, ¿no? Esto de ensalzar el esfuerzo para...
Ah, sí.
Digo, es como también un signo de los tiempos, me parece.
Sí, yo creo que, a ver, digamos, este es un gobierno que en verdad hasta ahora no ha propuesto políticas culturales interesantes, digo culturales, ni siquiera digo literarias, más que parece como una cosa medio canchera de ir corriendo atrás de lo que la novedad, la actualidad nos propone, por un lado, y después ese sí resguardo, reserva de la alta cultura para unas señores y unas señoras y unos señores de bien que les encanta decir que Borges es el mejor escritor argentino y entonces ahí celebrar a Mangel y su Borges globalizado.
Sí.
Pero no hay una propuesta cultural interesante, y creo que en torno a la poesía y la literatura mucho menos. Lo que yo veo, no sé si es más estructurado o menos estructurado, pero que en esta coyuntura la literatura para un gobierno como este, en términos de políticas sociales, ¿no? Porque en realidad la literatura creo que casi para cualquier gobierno es algo bastante prescindible, pero como forma de pensarlo para echarlo a correr en la comunidad, es puramente un bien cultural.
Sí.
No, bueno, sos más culto, sos menos culto.
Claro.
No es algo que mueva cosas, no es algo que mueva sensibilidades, no es algo que interpele, no es algo que transforme.
Y que dé muchos votos tampoco.
Y que dé muchos votos tampoco.
Bien, entonces, eso por el lado del Estado, ¿no? Ahora, ¿existe una grieta desde la misma... desde los mismos escritores? O sea, ¿podríamos encontrar que pueda existir en algún momento una antología pro? O sea, ¿vos lo ves en el ámbito cultural hoy en día?
Yo lo veo bastante imposible. La verdad es que lo veo bastante imposible. Sí. No significa que no haya esta cosa llamada grieta, que quizás, digamos, en el campo de la literatura y de la cultura siempre se disfraza más desde sus sentimientos liberales, de decir, bueno, no hay que mezclar las cosas, eso no tiene nada que ver con lo otro.
Claro.
Pero no ha habido, me parece, yo creo que no hay intelectuales o escritores hoy que nos representen o que sean importantes en términos de los diálogos que mantenemos con ellos o con ellas.
Uh-huh.
Que en este momento estén apoyando al PRO. Sí hay muchos escritores que han votado al PRO y que lo apoyan de forma manifiesta, pero para mí son pésimos, lo cual a veces es un peligro, digamos, un engaño, porque uno puede tender a creer que lo malo también es feo, digamos, ¿no? Y,
uh-huh.
y no necesariamente es así, probablemente... digo, esto, la literatura siempre es un riesgo que los prejuicios y los juicios, más que prejuicios ideológicos, velen otras cosas, pero no creo que en este momento, en estas condiciones, haya una representación cultural de las políticas de Cambiemos.
Uh-huh.
Como por parte de escritores, artistas, intelectuales. Hay algunos que otros sueltos que a veces habla, pero que de hecho es muy singular, porque ni siquiera desde su lugar, que no es el lugar del seócrata, pueden vencer la lengua especulática que el gobierno les propone, lo cual es bastante llamativo.
Claro.
Porque no se han formado así, o eso se supone.
Vero, mañana se va a estar presentando en el espacio Necesidad mañana. Urgencia, pero no el libro. O sea, ¿qué es lo que sucede mañana en el espacio?
Bien, muy buena aclaración. Mañana lo que se presenta es una de las tantas instancias más de producción colectiva que el libro tiene, que ha tenido y que seguirá teniendo, que es pensar esta antología Necesidad de Urgencia, Poesía por Decreto, no como un libro solamente, sino más bien como instancias de encuentro, de reuniones y de agite en espacios diversos, ¿no? Entonces, así como nos juntamos toda una tarde a generar las tapas, en ese proyecto concluyeron varios colectivos de trabajo, como bueno, El Espacio, FA, Impreso por Mí, una de las jornadas se hizo en Venteveo Espacio Cultural, se sumó otra diseñadora que es Manuela Fernanillo Ure, uh-huh. Ahora se va a sumar la editorial 27 Pulqui, se sumó Tránsito de trabajos audiovisuales para generar algunos pequeños micros de audiovisual sobre las poesías, de modo que, bueno, como es un proyecto colectivo que creció en ese sentido, que creció colectivamente como acumulación de otros colectivos, lo que va a suceder mañana es una presentación del proyecto con lecturas, videos, y se van a generar en el momento algunas ediciones instantáneas, ¿no? Que no van a ser la totalidad y que se van a poder llevar, pero no van a ser en grandes cantidades, digamos.
Qué bueno eso. Qué bueno lo de la edición instantánea, me gustó.
Sí, a mí me tiene bastante intrigada, porque no sé cómo va a ser.
Bueno, buenísimo, Vero. Entonces, nada, invitamos a todos a pasar mañana por el espacio.
Así es, mañana a las 21 horas, te esperamos en el espacio, vamos a estar ahí leyendo, compartiendo el momento y bueno, conversando sobre el proyecto y sobre todo esto, ¿no? Para seguir ampliando el sentido de reunión y el sentido de grupo.
Buenísimo. Vero, te agradecemos mucho y bueno, mucha más para mañana.
Uh-huh. Por favor, muchas gracias a ustedes.
Abrazo.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo.
Bien, ahí charlábamos con Verónica Luna, una de las coordinadoras de la antología, prologuista de la misma. Un trabajo que tiene entre todos más de 80 personas ahí poniendo cabeza, tanto desde la poesía como desde la imagen, como desde el diseño editorial, como desde ediciones de distintas editoriales que están abordándolo.
Buenísimo. Y aparte es un giro interesante, ¿no? Porque uno dice, ¿se puede hacer cultura desde el otro lado? No sé si desde el otro lado, sino más bien poniéndose en el lugar del otro, ¿no? Y está bueno realmente, porque si uno se anima, sabe que puede tener una salida, ¿no? Frente a todos los males de este mundo, como decía Spinetta.
Tal cual.
Existe, ¿no? Ese espacio que se puede dar uno para investigar y ponerse del otro lugar y ganarle, ¿no? Generarle como un enroque.
Sí, es algo de lo que ya venimos hablando, ¿no? Durante este año, cómo este cambio, esta crisis ha generado nuevos laburos, nuevas búsquedas, que obviamente ampliamos y estamos contentos de que así suceda, más allá de que está sucediendo en un contexto que no nos es favorable o que no nos es agradable, por lo menos, ¿no?
Claro, uh-huh. Que cuesta a veces por ahí saber para dónde apuntar, uh-huh. Porque uno dice, si yo hago esto, ¿cómo será visto? O se cuida más. Quizás eso también sea una problemática a atender, ¿no? En tiempos donde a veces ser un poquito más conservador está bien visto, digámoslo así, ¿cómo planteamos la cultura? Que siempre es arriesgar y ver qué pasa, ¿no? Es una cosa de ruptura.
Y más que nunca arriesgar.
Y de movimiento.
O sea, recordemos que las noticias de gente echada, ¿no? De gente que perdió su laburo, también estaba en relación a los posteos que tenía en Facebook. Es una época bastante difícil también para expresar lo que uno siente. Y bueno, buscarlo desde un modo artístico, además, y no solo de la denuncia por sí, sino que encima sea arte, uh-huh. Que quede en el tiempo, lo valoramos y obviamente pregonamos.
Bien. Buenísimo. Leo, ¿algo más? No.
Rápidamente vamos a estar en la Feria de Editores también, mañana y pasado, quinta Feria de Editores en Capital Federal, Jorge Newbery al 3900, a dos cuadras de Vorterix, que es más o menos...
Colegiales.
Colegiales.
Bien.
La verdad que es una feria muy importante, más de 85 editoriales. Es la quinta, pero en relación a la cuarta ha crecido muchísimo, se ha mudado y ahora tiene 2 días en lugar de uno.
Bien.
Tiene 60 editoriales nuevas. La verdad que va a explotar eso, y al que pueda asistir, aproveche y vaya con bolso, porque...
¿Horario?
De 13 a 20.
Bien.
De 13 a 20 está el evento ahí dando vueltas, salió bien. La noticia por todos lados, por todos los medios. ¿Sí?
2 días.
No, perdón, de 15 a 20.
Ah, 15. De 15 a 20. Bueno, pero 2 días.
Dos días de 15 a 20, hay además charlas, hay muestras fotográficas y los libros van a estar muy baratos, porque la idea también es que van los editores y como
ofrecen,
justamente
claro.
No están...
Acortamos la cadena.
Eliminamos algún que otro mensajero en el medio, entonces está ahí directamente el editor en contacto
y
con
él. Y aparte que, más allá de esto de abaratar costos, hablas cara a cara, decís, ¿y esto cómo lo editaste? ¿Y
tal
esto
cual.
De qué onda? Y tenés la posta.
Sí, es un buen lugar para ir a interiorizarse un poco más de lo que es el ámbito editorial.
Buenísimo, Leo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.